El que tenga que salir lo hace, ahora sí, en reverencia, cuidado, inclusive ir al baño, alabado Dios. Gloria al Señor para siempre. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo este año? Amén. Hay un canto, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si usted fuera a orar, hermanos, por alguien o por usted mismo, estamos en la víspera de empezar una nueva temporada, ¿no? O en el calendario un nuevo año. ¿Qué oración haría usted? Hay muchas oraciones en la Biblia. ¿Qué oración haría Colosenses 1, verso 9, nombre precioso de Jesús? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Amén. Creo que esta es una buena oración, ¿no? Vamos a hablar dentro de un momento y profundizar lo más que podamos. Soberano Dios, te damos gracias. Rey soberano sobre todas las cosas, gracias. Porque tú una vez personalmente oraste, Señor, por tu pueblo. Y en muchas ocasiones enseñaste a orar, pero en Juan 17 tú hiciste una oración grande. Luego hiciste la última oración ya cuando hablaste de profecía y ya no ibas a orar más, ya no ibas a hablar en ningún mensaje más hasta cuando tú vinieras. Pero dejaste tú, Señor, estas páginas para nosotros impresas en la palabra de Dios por oraciones que tus siervos, inmediatamente los profetas, apóstoles, hicieron. Señor, ayúdanos a tomar un manual, ayúdanos, Señor, a retener estas palabras y hacer memoria de ellas y que andemos, Dios glorioso, en una vida agradable como a ti te agrada. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Una oración para Año Nuevo. ¿Qué les parece? ¿Está bien esta oración que Pablo hizo? Amén. Yo no sé, pero hay veces en esta temporada hay personas que quisieran que pasara la época rápido, ¿verdad? Dice, yo me la paso solo y agüitado, agüitada, y me trae cierta nostalgia, ¿verdad? Y se guardan solitos, solitas. Y quisieran que pasara todo esto. Bueno, estamos en vísperas de eso y ya entramos a un nuevo año. Y parece que los noticieros realmente de televisión y todo ello hayan placer en especial en recordarnos las cosas que pasaron durante el año anterior. Hacen un recuento, ¿verdad que sí? Nos recuerdan lo bueno y lo malo y todo. Y usted dice, ay, wow, lo que sucedió. Pero ¿saben qué? Ellos son tan pesimistas que especialmente recuerdan lo malo. Y hay personas que hay veces arrastran solamente lo malo y lo siguen arrastrando en el 2020, dicen muchos. Alabado Dios. Pero el apóstol Pablo nos da una perspectiva aquí positiva para la expectativa del año que se avecina en este pasaje precisamente de Colosenses capítulo 1 y que bien podríamos titular nosotros una oración para Año Nuevo o para esta temporada si quieres quitar el Año Nuevo. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito como iglesia de orar nosotros por los hermanos o cuál es el propósito de que oren por mí? O de que yo ore por usted. Mire, aquí tenemos una oración de Pablo por algunas personas que él nunca había visto en su vida. Pablo no era el pastor de Colosas. Creo que ahí estaba Epáfras encargado de esa congregación. Y Pablo estaba lejos, alabado Dios. Es más, estaba hasta en prisión. Entonces, vemos que muchas veces cuando los apóstoles escribieron a las personas, lo hicieron por medio de oraciones. Esto me inspiró a mí cuando escribía cartas, yo a mi papá, a mi mamá y a... No sé si a la novia, alabado Dios, pero copiaba los saludos y las despedidas de Pablo y me inspiraba, alabado Dios. Entonces, esta es una oración de estas en que Pablo eleva por la gente de Colosas. Él había recibido una carta por medio de Epáfras, Y él sabía de la necesidad de ellos. Ellos eran nuevecitos y tenían sus problemas. Entonces, esta oración debería ser una declaración declarada o destacada para nosotros también. Copiarla, ¿por qué no? Y que tenemos nosotros, porque tenemos, miren, las inescrutables promesas de la gracia de Dios en forma impresa en la Biblia. Esta es palabra de Dios. Estos son principios de Dios que vamos a señalar. Y empezando por el versículo 9, esta oración de Pablo debería ser, como lo dije, para nosotros y para todos los que nos escuchan. Ahora, la oración la leímos nosotros hasta el verso 14, pero vamos a extraer la esencia, lo más importante, o sea, o la esencia, lo más especial, lo más, lo que Pablo dijo en el versículo 9 y 10 también, alabado Dios. Entonces, vamos a ver que cada una de estas palabras es esencial para el pueblo de Dios que invocamos su nombre. ¿Sabe que nosotros, el nombre de Dios es invocado entre nosotros? El aleluya, gloria a Dios, gloria a Cristo. Amén. Es invocado en su pueblo porque hay pueblo afuera que trata de decir bendiciones y ha copiado los términos de nosotros o las expresiones, pero no viven la vida. No les vale, alabado Dios. Entonces, tenemos que tomar en serio nosotros este libro, la Biblia, y nuestro mensaje debería de ser Salmo 119, 130. El mensaje debería ser en toda época, en todo el año, este, enfatizar esto. Salmo 119, verso 30. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hermanos, esta frase deberíamos de tenerla nosotros en las puertas de la iglesia o de la casa y que sea nuestra expresión de fe. Porque creemos en ese libro. Hace sabio a los simples o a los sencillos, dicen otras versiones. Y tal vez usted se sorprenda, pero no todos los que se dicen ser cristianos toman la Biblia en serio. Por eso quise citar las palabras de este salmista, 119:30. Alabado Dios. Sí, 30. 130, perdón. Quise citarla. Hay mucha gente que inclusive se dice cristianos, entre comillas, pero no toma en serio la Biblia. Por ejemplo, algunas encuestas. En años atrás, la encuesta Gallup halló que como el 82% aquí en los Estados Unidos, hablando nada más de los estadounidenses solamente, creen que la Biblia es la palabra de Dios, literalmente impresa o inspirada, vamos a ponerlo más profundo, alabado Dios. Pero más de la mitad dijo que leer la Biblia una vez al mes, pero la mitad ni siquiera podían mencionar uno de los cuatro evangelios. ¿Qué le parece? ¿Sabe usted cuáles son los evangelios? Está por demás nombrarlos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o sea, abuelo de pájaro. Usted sabe eso y lo debe saber. Pero hay personas, menos de la mitad, que no saben cuál es uno de los cuatro evangelios. Menos de la mitad, podría decirse quien no sabe, o menos de la mitad podría decir que quién predicó el Sermón del Monte. ¿Se imagina no saber quién predicó el Sermón del Monte? Decir que fue Pedro o Pablo o Santiago, cuando fue el mismísimo Señor que lo predicó. Entonces, para que se dé una idea, quiero traer esto a colación, esta introducción. Mire, otra encuesta informó que solo 40% leen la Biblia todos los días, pero más de la mitad la leen una vez al mes, o sea, 50 y 50, o no la leen para nada. Hay un grupo de investigación que me llamó la atención que se llama Barna. Esta institución, grupo de investigación, realiza encuestas primordialmente entre los cristianos. No en el pueblo secular, no nada de eso. Los cristianos, la investigación Barna. Y ellos dicen que los cristianos, que solamente el 18% leen la Biblia cada día. El 23%, o sea, uno de cada cuatro personas, dice que, que no leen la Biblia para nada. Y sin embargo, sabe que la Biblia se encuentra disponible en más de 1,800 lenguas o idiomas, como dialectos, como usted le quiera nombrar. Y yo le aseguro que nosotros tenemos más de una Biblia en casa o más de una versión. Y no se diga en los dispositivos celulares, hay versiones. La otra vez yo estaba viendo una y no acostumbro mucho a usar muchas versiones, alabado Dios. Pero ahí me salieron todo el montón. Digo, wow, o sea, tanta información, ¿no? Así que fíjese, alguien ha dicho que si todos los miembros de las iglesias que han estado descuidando sus Biblias las desempolvaran al mismo tiempo, habría una tormenta de polvo. Alabado Dios. ¿Se imagina la persona? Uf, le sopla la Biblia ahí. Entonces, o como aquel padre, escuché de un padre de familia muy religioso que su hijo se iba a Europa, iba a estudiar para el ministerio Y el padre estaba muy preocupado porque su hijito iba a estudiar en una institución que era un semillero del revolucionismo. Usted sabe que Europa empezó más que nosotros aquí, pero está en un oscurantismo espiritual. Entonces, todas esas cosas que pueden desviar a uno de la fe. Así que aconsejaba a su hijo que no permitiera que los profesores le arrebataran la palabra de Dios. Su preocupación era que algunos de los libros de la Biblia que estaban en ese tiempo bajo ataque, y uno de ellos entonces era el libro de Jonás, no sé por qué Jonás, pero es un libro del Antiguo Testamento, alabado Dios. Entonces el padre decía a su hijo, ¿sabes qué? No permitas que te quiten Jonás. Y el hijo se marchó a estudiar con cierta sonrisa de como de burla, ¿no? Se marchó y se fue, alabado Dios. Y cuando volvió, una de las primeras preguntas del padre le hizo, que el hijo sabía, dijo, ¿sabes qué? ¿Te quitaron a Jonás, sí o no? Ahora, le respondió, no sé, el hijo le dijo a su padre, no sé si hay una diferencia, papá, porque tú mismo no crees en Jonás, ni siquiera tienes Jonás en tu Biblia. Y el padre, como era muy religioso, ¿no?, dijo, eso es ridículo, no creo. Y fue a buscar rápidamente su Biblia, y buscó el índice, y buscó la página, porque así es cuando no sabe uno montar los libros de la Biblia, ¿no? Alabado Dios, para encontrar a Jonás. Y su sorpresa está que no estaba el libro de Jonás. Alguien tomó ahí cuchillo, alfiler, y cortó las tres páginas del libro de Jonás. El hijo le dijo, hice eso antes de irme, y obviamente tú no lo notaste. O sea que el padre no leía la Biblia y no cuidaba si estaba el libro de Jonás. Y el padre le dijo, ¿qué diferencia hace si uno pierde a Jonás mediante la crítica o pierde a Jonás por descuido? Ay, ay, ay. María perdió a Jesús en el templo. Amén. Jesús se le escabulló por ahí, regresó y bueno, ahí le dejó. Puedes hacer una predicación ahí. Yo creo que todos tenemos, mire, una sección de libros en la Biblia que casi no la leemos, como el libro de Levítico o de Deuteronomio, que son libros de contabilidad, libros de ceremonias, ¿verdad? Y casi no lo leemos. Y aunque debemos nosotros leer toda la Biblia, tener un entendimiento de los libros, dónde están, su orden y todo ello, cuál sigue, pienso que la oración de Pablo, mire, quiere elevarnos al siguiente nivel. Y de eso es que quiero hablarle hoy. Quise darle esa introducción para que se dé una idea que no todo el que se dice ser cristiano, no basta con venir a la iglesia, debajo de una iglesia, de los hombros o pertenecer a una iglesia. Entonces, creo que los que asisten a una iglesia no son analfabetos bíblicos, ¿verdad que no? Hablando en ese sentido. O sea, de alguna manera saben los libros, aunque aisladamente dónde están, y que Génesis es el primer libro de la Biblia, Apocalipsis es el último, y más o menos saben los evangelios y algo de los profetas mayores, o los salmos, oyen hablar de Salomón o de David, más o menos, eso es no ser un alfabético y no cometer errores garrafales como los del mundo, ¿no? Ayúdate que Dios te ayudará, o la madre tierra, o errores que no están en la Biblia. Usted no dice, no, yo sé más que esos son ignorantes. Esos. Pero, ¿sabe? Quiero decirle una cosa. Una cosa es conocer las palabras de Dios y su contenido y entender lo que dice, pero Pablo no quiso quedar satisfecho con ese logro de parte de los creyentes de Colosas. Y el verso 9, el sección 2, él dice que quiso orar por ellos y pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Voy a empezar a usar términos y frases profundas y grandes realmente que Pablo está usando aquí. Y Pablo usa términos aquí que necesitamos entender, por ejemplo, la voluntad de Dios y la sabiduría de Dios. Ay, si entendiéramos eso, porque a veces se ora tanto y uno escucha lamentablemente a líderes religiosos que oran tan fuera de contexto y que no están orando a Dios y que no les está entendiendo la gente ni ellos mismos, ni saben lo que están diciendo. Digo, ay, esto se desviaron hace tanto. Mi pregunta es, ¿cómo Dios va a contestar esas oraciones? ¿O cómo yo me voy a edificar estando en ese medio? Si yo pido que oren con mí y lo hacen de esa manera. Por eso dije, cuando Pablo quiere que usemos esta oración para orar unos por otros, ustedes oren por mí, yo oro por ustedes de esta manera. Conocer la voluntad de Dios y la sabiduría de Dios, estas dos son sinónimos. La voluntad de Dios y sabiduría de Dios son sinónimos de la palabra de Dios. Usted halla la voluntad de Dios en la palabra de Dios y usted halla la sabiduría también en la palabra de Dios. Así que la verdad fundamental en todo esto es la palabra de Dios. Hay personas con mucho respeto que lanzan oracioncitas por la internet y como tienen la página y acceso, cualquiera lanza oraciones copiadas y eso, que no tienen nada que ver con Dios. Y repítele, mándala allá, y si tú, mándala tres y acá, y pidiendo esto y aquello, digo yo, wow. Y lo más que piden para mí, para acá y todo, y te va a ir bien y que acá, sí como no. No se interesan por esta Biblia, la tienen bien empolvada, no aman a Dios, ni andan conforme a la voluntad de Dios. ¿Se imagina lanzar esas oracioncitas al aire? Y no se diga el inconverso a San Judas Tadeo o la Sagrada Hostia y todo eso, como acabo de recibir mensajes. ¿Se imagina, ha alabado Dios esas personas, cómo están en oscuridad? Entonces lo primero que quiero decir, le quiero avanzar lo más que pueda, ha alabado Dios. Porque lo primero que Pablo hace es una petición. Yo he oído de ustedes, ni los conozco, así que voy a empezar a pedir por ustedes, pero a pedir de una forma conforme a la voluntad de Dios, conforme a la sabiduría de Dios y conforme a la palabra, el fundamento de la palabra de Dios. Entonces Pablo pide que los creyentes sean llenos, es decir, que sean saturados, que puedan saber y entender por completo la palabra del Dios Todopoderoso. Y usted piensa que es muy fácil nada más decir, ay Señor, lléname con tu espíritu, lléname, lléname. ¿Y quieres ser lleno? Sí, ven para acá. ¿Quieres ser lleno? Haz un ayunito, ven para acá. ¿Quieres ser lleno? Pasa el fin de año en la iglesia. ¿Quieres ser lleno? Yo no sé qué es lo que están diciendo estas personas. Prometen el cielo y la tierra cada, o la bendición espiritual, solamente con venir a una vigilia de la iglesia y toda su vida apartada, todos los demás días apartados. ¡No! No podemos manipular a Dios. Alguien dijo, alabado Dios, las personas que siguen a todos esos hombres, sea pastores, profetas o mandados apóstoles, siguen porque ellos les hablan cosas bonitas y creen lo que les están prometiendo y como ellos son avarientos y anhelan lo que aquel hombre o mujer cita le está diciendo, pero no anhelan al Hijo de Dios. Se fija lo que estamos oyendo, alabado Dios, afuera y en las redes que nos bombardean. Ya no solamente a los adolescentes están bombardeando con la chatarra, la propaganda del mundo. Nosotros los cristianos, pero estamos hechizados, embobados, alabado Dios. Porque no conocemos la Biblia menos la voluntad de Dios. Y todavía añade Pablo, dice que esta frase del verso 9, llenos de su voluntad y sabiduría e inteligencia espiritual. Allí es donde nosotros nos desviamos. ¿Por qué? Con demasiada frecuencia hacemos esto, mire. Llenamos nuestra mente, la saturamos con la palabra de Dios, pero esa parte del entendimiento espiritual se nos escapa. ¿Por qué? Alabado Dios. Porque el ser lleno de la voluntad de Dios en toda sabiduría es saber y adquirir la información que constantemente tenemos o que tenemos de pasta a pasta en la Biblia. A mí no me impresiona un personaje, porque he escuchado tantas hombres y mujeres que desiertan. ¡Ay! Dice la palabra de Dios esto y acá, y que acá. Pero no sé si la aplican o la profundicen, si la disiernan completamente, porque a mí la toman y están diciendo y tirando y se salen totalmente y usando un lenguaje que realmente no entiendo. Alabado Dios. Entonces, pero tener eso con inteligencia espiritual es saber cómo aplicarlo a la vida, a fin de saber cómo aplicarlo en la práctica todos los días. La sabiduría de Dios es práctica, no es teórica. Y aquí es donde muchos saben, todos se pasan a debatir unos con otros y se la pasan. Digo, yo háganlo, sigan haciendo así. Mientras yo le hablo a alguien de Cristo, te invito a la iglesia, Cristo te ama, mira, oro por él, con estas palabras de Pablo. Entonces, así que Pablo ora por ellos. Así debemos orar los creyentes unos por otros. Y no solo que nos conozcan como personas, repito, que llevamos una Biblia debajo del brazo, que vamos a la iglesia, que sabemos algunas verdades básicas que contiene la palabra de Dios, sino que también debemos permitir que el libro transforme nuestras vidas. He dicho yo antes, si su religión no le cambia la vida, cambie de religión. No está en la correcta. Y no es que no esté predicando la palabra de Dios, pero su religión, usted sabe con lo que dice Santiago, ¿cuál es la verdadera religión? Guardarse sin mancha, visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, es para empezar, esa es la religión pura y sin mácula, sin mancha delante de Dios. Entonces, Lo que Dios quiere que le digamos a Dios o el Señor Todopoderoso, que lo que Él tenga que decirnos a nosotros nos lo diga y nosotros obedecerle y aplicar, que este sea un proceso vitalicio, aplicarlo en situaciones cotidianas, las palabras de la Biblia, aplicarlo. Por eso yo me fijo, ¿cómo es que la persona llora tanto, la persona que dice servir a Dios en la vida y se queja tanto y es tan pesimista y tan negativa? Digo yo, ¿estará aplicando lo que la palabra dice? ¿Sabrá que en Cristo hay persecución? Hoy estos tiempos que vienen y que todo esto y que piensan que se va a desatar la tercera guerra y que fin del mundo, cálmense, esto ya está dicho por Jesús. Se levantará nación contra nación. Muchos líderes y más importantes que este han matado y seguirán matando. Estamos entrando de víspera de este año, no tenemos por qué estar comiéndonos las uñas. Sabemos la palabra de Dios con Cristo, estamos escondidos en Dios. Mi vida está escondida en Cristo, en Dios. Entonces, yo creo que la brecha en las iglesias actuales no es necesariamente lo que deberíamos saber y lo que no sabemos, sino más bien la brecha es en lo que sí sabemos y que no hemos aplicado a nuestras vidas. Eso es, porque nosotros sabemos algo básico. Oh, yo me la sé esto de toda, toda. Ya porque se sabe Juan 3:16 o algún que otro versículo, piensa que ya, alabado a Dios, y que aquellos mundanos, inconversos, que acá, bueno, aplique su vida, sea testimonio, alabado a Dios. Alguien escribió, no te turbes por no haber leído tu Biblia a vuelo de pájaro en un año. Procura vivir esa palabra cada año, cada mes, cada semana, cada día, y luego trata de leerla en un año. ¿Qué le parece? Y esto lo metió el mensaje, no estaba ahí. Alabado Dios. ¡Ay, el ayuno de Daniel, 21 días! Tengo que hacer el ayuno, y lo anuncian por las redes. ¡Ayune usted, cállese la boca! ¿Qué dijo Jesús? Alabado Dios. Y arréglese bien, perfúmese así, mire, la cabeza bien y yo le alabaré y anda ayunando y nadie se da cuenta. No levante cosas. Ay, que tenemos vigilia, noche de proclamación y que viene el Padre de multitudes. Cállese la boca. ¿Cómo se va a poner a la par de Abraham, el patriarca de la fe? Escucha uno tantas cosas y yo me pregunto, ¿y Jesús? ¿Y el Espíritu Santo? ¿Y el Padre es glorificado en eso? Ahorita le voy a decir en qué es glorificado el Padre. Alabado Dios. Escucha tanta cosa. Entonces, no habría tal caída, miren, en la vida santa y en las normas de rectitud en nuestras iglesias, no tendríamos las mismas estadísticas de divorcio por Dios que los de afuera. Ahorita el muchachito, la muchachita andan con la noviecita, inclusive están en casa y todo al revés, igual que el inconverso. Y al que le caiga, ya no hay diferencia. Pláticas para, ahora, charlas para los cristianos, para que se arreglen, para que no peleen, para que no anden allá, alabado Dios, de sinvergüenzas. Yo no escucho mucho estos términos, pero dispénsenme. Entonces, como los del mundo, si estuviéramos tomando nosotros la palabra de Dios y aplicándola a nuestros corazones, otra cosa sería. Hay personas que no saben cómo hacer esto o aquello, por eso, ¿sabe qué? Enfatizamos nosotros la aplicación. A mí no me llena mucho la atención aquel que hoy sabe tanto, aquel que es doctorado, aquel, no me llama mucho la atención. La otra vez por eso señalé a una persona muy sencilla que tenemos en la iglesia, usted sabe quién es, y hay más, yo soy así. Digo yo, esto, una persona que se para, de gracias a Dios, por su vida, por sus hijos, por su familia, camina en integridad y eso, digo yo, y que invita, ora por las personas, ora por los pastores, ora, que no critica. La aplicación de la palabra de Dios, porque ahí está el problema. Un pastor dijo, que tiene una iglesia muy grande, parece, le estaba comentando con otro pastor, dice, tal parece que los vidrios de las iglesias, porque hay iglesias grandes que tienen vitrinales, como la católica, ¿no? Dice, parece que realmente esos vitrinales sean grandes borradores. ¿Y por qué? Le preguntó el otro pastor, alabado Dios. ¿Por qué? Dice, porque cuando yo predico la palabra de Dios, dice, la gente oye. Y de alguna manera, cuando pasan por esas puertas, ellos borran todo lo que han oído. Oidor olvidadizo, Santiago 1:12. No seáis oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Porque no parece que se muestren sus vidas, dijo. Aparentemente están en la iglesita y todo, muy bonitos, muy cambiaditos, todo eso. Pero al salir por las puertas, se le acabó todo. Y no solamente por lo que dicen, sino como viven. Entonces, Pablo aquí quiere que vayamos más allá al siguiente nivel. ¡Aleluya! ¿Cuál es el siguiente? Que nuestra oración en este nuevo año, en tanto que el Señor nos permita, nos dé vida y estar en esta generación que viene detrás de nosotros, ¿se imaginan los que vienen? Que ellos, sea que nunca nos quedemos nosotros contentos simplemente con ser analfabetos bíblicos, como decía, oh, yo no soy, yo soy cristiano, tengo tantos años acá. ¿Se imagina tantos años de vida y tantos años en la iglesia y ser un analfabeto bíblico? Pues sería ya el colmo, ¿no? Entonces, que no estemos contentos nosotros con decir, yo sé más Biblia que cualquier otro, o digamos, yo asisto a la iglesia y le voy a decir, oh, yo voy a la iglesia Vino Nuevo, mi pastor es el pastor Juan, así que ahí se nos enseña la Biblia y sabemos Biblia. ¿De qué serviría eso, alabado Dios, si no transforma nuestras vidas, si no ha vivido de acuerdo a los principios de este libro, la Biblia? Este es mi libro de texto. ¿De qué sirve eso? El tiempo, los 9 años que tenemos aquí, o yo los tiempos que tengo de cristiano ya 20 y tantos años, y no vivir de acuerdo al libro. Mal testimonio, mal hablado, mundano y chistes colorados. ¿De qué sirve? Mi cristianismo no sirve de nada. Y el que me ve, estoy siendo tropiezo. ¿Se imagina? Y cuando venimos a tomar la Santa Cena, ¿cómo debemos de venir? ¿Con qué expectativa? Alabado Dios. Entonces vamos a ver, alabado Dios, cómo ir a otro nivel. Así que Pablo, como el gran motivador, y sí que es motivador Pablo, que lleva, él lleva la petición al siguiente nivel y nos recuerda que cuando nosotros tomamos la palabra de Dios en nuestras vidas, en toda sabiduría, verso 9, inteligencia, otra versión dice conocimiento, es sinónimo, inteligencia, conocimiento espiritual, la adquisición de la verdad y entendimiento espiritual, eso aplica la verdad cuando nosotros, por ejemplo, es como tomar una fórmula y la ponemos en práctica. Hay ciertas cosas que van a suceder, que deben suceder. Verso 10, ¿qué dice? Para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo. Vamos a dejarle ahí porque esto está profundo y conlleva mucho explicarlo. Alabado Dios. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Mire, aquí hay una colección de frases. Están cortas estas frases que estamos usando aquí. Puede anotarlas y subrayarlas ahí. Ahora, que describen lo que sucederá a la persona que toma la palabra de Dios, escuche bien, en toda sabiduría e inteligencia espiritual o conocimiento espiritual en su vida, que acarreamos del versículo 9, luego el verso 10, lo que leímos. Lo primero que va a suceder cuando usted está viviendo así es que usted va a agradar al Señor continuamente. Una agüita que se está como en la del radiador renovando ahí, continuamente, siempre. Así que quiere decir que la persona que ha, mire, estudiado la palabra del Señor, no solamente por su contenido, sino como ordena, como órdenes de marcha, porque hay personas que solamente leen la Biblia para ver qué dice, para enterarse de las profecías y luego la guardan en un cajón. No, usted pone en marcha para la vida cuando toma la palabra de Dios en su vida y empieza a vivir de lo que usted sabe, lo que usted lee ahí, entonces adquiere confianza en su vida de que está agradando a Dios en lo que hace. Pone por obra, en práctica, así camina en confianza y sabe que está agradando a Dios. Creo que la iglesia cristiana, mire, tenemos una crisis en cuanto a la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Es el nivel que Pablo habla. Todos quieren saber cuál es la voluntad de Dios para esto y para aquello, si pueden hacer esto y aquello. No he escuchado eso. Pastor, ¿y será la voluntad de Dios esta? ¿Y hacer esta? Quieren buscar marido con uno casado. Alabado Dios, y está casado. No es. Dios me dijo, Dios me habló. No, Dios no puede contradecir su palabra. Hay algunos jóvenes, por ejemplo, que quieren saber, a ver si pueden llegar hasta cierta nivel, o a cierta situación, a cierto tope de la situación. A ver si les ha permitido eso. No solamente jóvenes, viejos también. Quieren llegar hasta allá para que el pastor les apruebe. Y hay pastores tan alcahuetes que sí. Les aprueban, no sé qué les dan, les ayudan, alabado Dios. Entonces, creo que la crisis en cuanto a la voluntad de Dios siempre nos delata, porque hay veces como no leemos la Biblia, no conocemos términos ni conocimiento, ni entendimiento, sabemos que no hemos leído lo que es como aquel Balaam, hijo de Beor. Señor, ¿quieres que vaya y maldiga a Israel? No, ve ya sacrificio, cabezón, pero no lo maldigas, mi pueblo es bendito. O sea, usé una expresión hispana, pero Bueno, creo que también es puertorriqueño, ¿no? Alabado Dios. Entonces, creo que la crisis es en cuanto a la voluntad de Dios nos delata, porque cuando no sabe la palabra de Dios, entonces, cuando uno sabe la voluntad de Dios, es que se conoce a Jesús. Y esto es bien importante. ¿De quién habla la palabra de Dios? ¿De quién cree que habla el libro de Apocalipsis y toda la Biblia? De Jesús. Amén. Se conoce al Señor. Y mientras mejor se conoce al Señor mediante la palabra de Dios, sabe lo que le agrada a Dios y cuál es la voluntad de Dios. Es lo que Pablo está orando por los colosenses. Entonces, la crisis no es solamente en cuanto a la voluntad de Dios. La crisis en nuestro conocimiento es de quién es Dios. Una cosa es conocer la voluntad de Dios y otra cosa es saber quién es Dios. Como dijo Pablo, yo sé, y Pedro, yo sé que tú eres el Cristo, o Pablo también, yo sé en quién he creído. Ve cómo conoce la voluntad de Dios y conoce al Dios de la Biblia. Y funciona, por ejemplo, cuando se oye a algunos cristianos hablando unos a otros, uno se pregunta, ay, 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 ¿será que estos cristianos que están hablando así, de esta manera y cotorreando de esta manera, conocen al Dios que yo conozco? Y más bíblicamente, ¿conocerán al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacobo? ¿Conocen realmente al Dios de la Biblia? Y llega uno a la conclusión de que no lo conocen. Ay, ay, ay. Así que, hermanos, cuando los escuchemos hablar uno así fuera de orden, con ese hermano, ¿eso está agradando a Dios? ¿Eso que va a decir usted y que pide permiso para decirle esa frasezota, pide permiso a Dios o al Espíritu Santo para decirla? Pídale permiso al diablo. Si no va a glorificar al Señor, es el diablo el que le dé permiso. Fíjese nomás. Ah, alabado Dios. Entonces, la crisis es esa. Creyentes así, cuando hablan de cosas con las que se sienten cómodos en su vida, se sabe que no conocen a Dios, porque hay gente que se siente cómoda hablando eso y los otros, voy a decir la palabra, los americanos dicen estúpidos, ¿no? Los otros tontos, al escucharlo igualmente, se sienten tan cómodos de estar escuchando eso y se ríen y aplauden. Es igualmente el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Otro dicho, hombre. Entonces, sabe que no conocen al Dios verdadero, ciertamente no es el Dios de la Biblia. Hay un principio que quiero dejarle aquí, mire, para avanzar, que es verdad en toda relación personal que yo sepa. El principio es este, por ejemplo, y es que mientras más se conoce a alguien, más sabe lo que le agrada a esa persona, ¿cierto? Entre más conoce usted a Jesús, sabe más lo que le agrada. Voy a ponerlo en el ejemplo del matrimonio. ¿Cuántos son casados aquí? ¿O fueron? Bueno, alabado Dios. O un padre con un hijo X. Cuando se llevan muchos años de casados, sabe que usted con una miradita solamente comunica más usando una con una mirada comunica más que usando una larga oración gramatical. Por ejemplo, se sabe que el tocar el volante, el claxon, es algo ya extremo, ¿no? Cierta persona dice que iba a salir, llegó por su esposa y dijo, te preparas a tal hora porque vamos a ir a visitarlo cuando empezó la iglesia. Pero dice que su esposa sabía que esa hora iba a pasar, que ya sabes, debía estar en la puerta esperándolo. Y llegó y, bueno, dijo, no sale. Su esposa debía estar cambiadita y todo eso. Y como no salía, esperó un ratito y pitó la puerta. La puerta, el volante, el pito, ¿no? Entonces no salió. Y se bajó del carro a ver qué pasaba y su esposa estaba ya bien vestidita, ya con su chaleco puesto, sentadita, viene perfumada, lisa para salir. Y le lanzó una mirada que le dijo muchas palabras. Dice, y ahí en adelante nunca volví a pitarle. Y ella es testiga y pueden preguntarle. Y hay veces pito, un pitidito, como el que le echó el perrito a la vaca. Chiquito. Alabado Dios. ¿Sabe que nuestra relación personal con Dios, debemos tener una imagen con el Dios Todopoderoso? No adorar imágenes, no. Una imagen con Dios. Si usted pasa tiempo con Dios y con el libro que revela a Jesús, aprende a conocer quién es Dios. Entonces, llega a conocerlo tan bien conforme a la oración de Pablo, que está andando bajo su voluntad. está andando en confianza, agradando a Dios, estará agradándole en todo tiempo y tendrá una confianza en su vida que agrada a Dios. ¿Y sabe qué? Vale la pena, mire, vale la pena eso, quitar todos los signos de interrogación y dudas y simplemente saber que estoy en la palabra de Dios. Ay, se irá a acabar el mundo, irá a haber guerra, irá a haber esto y aquello, y esto y aquello. La gente pregunta y pregunta porque no está en la palabra de Dios. Y el saber quién es Dios, y esto es así, ¿por qué? Porque mire, esto debe de ser contundente para los cristianos, saber quién es Dios y qué es lo que le agrada, ¿por qué? Porque Pablo pasa a decir que si uno avanza y permite que la palabra de Dios le llene en toda sabiduría y en todo entendimiento o conocimiento espiritual, no solo va a agradar a Dios constantemente, sino lo próximo que seguimos leyendo en el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, andando en todo, llevando, ¿qué? Fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Lo próximo que va a hacer, si satura su mente con la palabra de Dios y determina permitir que la palabra de Dios haga morada en usted, en su corazón. Entonces, no solamente que sea una hoja o de paso, no, sino que usted descubrirá que va a llegar a ser un cristiano que productivo, fructífero, conforme al verso 10, inciso B ahí. Ahora, usted producirá fruto constantemente. ¿Sabe qué? Hay veces los pastores tratamos, me voy a apuntar, de acicatear a la gente para que haga algo en la iglesia, sea que sirva, sea que dirija en el coro, sea que dé, o sea, que ofrende, que evangelice, que limpie la iglesia. Y tratan de motivarla en esto y en aquello, ¿verdad? Pero debemos comprender que si una persona está andando en el Espíritu y viviendo en la palabra de Dios, una de las cosas normal, escuche bien, y natural, es que esa persona va a ser productiva. ¿Qué quiere que haga, pastor? Pero no solamente a mí, más bien voy a cambiar esa frase. Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Wow, esas son palabras mayores, ¿no? De una gente productiva que lleva fruto y en paz. La Biblia usa esta frase, mire, 10, 20, que usted llevará fruto. Ahora, ¿qué significa ser un cristiano fructífero? ¿Cuál es el resultado o cuál es el provecho? Mire, saber las Escrituras, adquirir sabiduría, aplicarlas cuando usted hace algo en la iglesia. Por ejemplo, usted, como dije, dirige, canta, sirve, hace algo en la iglesia. Eso es una parte de llevar fruto en su vida, porque hay más que voy a señalar. Pero también usted es fructífero, además del carácter. Escuche bien, el carácter. ¿Quién es usted? Segundo, además de la conducta, lo que usted hace. Tercero, la conversación, lo que usted habla. ¡Wow! Lo repito. Carácter, lo que usted es. Conducta, lo que usted hace. Expresión, lo que usted habla. El fruto es, o sea, son contribuciones también. O sea, también el fruto aquí, a lo que Pablo dice, son contribuciones. Esta es una afirmación de la palabra de Dios. Filipenses 4, 17 en adelante. Nuestro hermano Octavio decía algo más, que este año él quería, o sea, motivarnos a dar más para el Señor, a darle más gracias a Dios. Pero Pablo está hablando aquí monetariamente. Y yo no soy una persona que enfatice o esté acicatizándoles a ustedes, no. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Recuerde, Pablo tenía contentamiento, pero él está hablando aquí de ofrenda de dinero. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. ¿Qué envió? Dinero, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Él dice que él está contento en todo, todo lo puede en Cristo él. Él sigue diciendo todo eso. Pero es de eso que está hablando. Contribuciones, alabado Dios. Ahora, ¿sabe de que Jesús se da cuenta? Él observó a la viuda y nosotros nos damos cuenta también, porque uno se conoce no solamente porque vaya a la iglesia y todo eso, sino también por lo que da, pero por lo que se da en todo. Fruto es en el contexto de todo. En asistencia, en servir, en hacer, en evangelizar, en todo. Y uno se fija, por ejemplo, nosotros tenemos inventarios, tenemos nóminas y todo eso, y uno sabe quién da y quién no da. Y la administración de arriba también sabe. Entonces, lo contraproducente sería decir uno, bueno, en todo el año o en todos 6 meses no hubo nada de lo que Pablo está diciendo. Entonces, eso da a entender qué tipo de cristiano soy. ¿Se imagina? Porque vamos al restaurante, damos, ¿no? Y yo con los que voy, digo, ¿saben qué? Vamos a juntar una ofrenda, una buena propina, y los hermanos son testigos. No es posible que nos sirvan tan bien y todo, y nosotros tiremos la soda y como que, o regateemos así como el niño, o reneguemos, y no demos nada. La otra vez una persona que nos asistía al principio de mala gana, dije yo, déjenla. Empezamos a estimularla y a sonreírle y a saludarla, y no nos dábamos abasto después con ella, nos sirvió tan bien. Cambió nuestra actitud y cambió la de ella. Bueno, ahí le dejo. Pero, finalmente, en este punto, el fruto también es de convertidos, de almas. ¿Ve cómo hay muchos tipos de fruto? Alabado Dios, quise extender esto. Alabado Dios. Alguien, si usted gana a alguien para Cristo, cuando usted habla de su fe, y alguna persona, hombre o mujer, viene a los pies de Jesús, entonces usted tiene fruto también. Eso es lo que Pablo habla de algunos que fueron los primeros frutos de Acaya. No está hablando de este contexto. De Acaya, frutos para Cristo, personas. Cuando la palabra de Dios mora en su corazón y usted está aprendiendo la palabra de Dios y usted está fielmente reconociendo que es la palabra de Dios y la está poniendo por práctica, aplicándola en su vida, eso quiere decir que usted no lee, escuche bien, no lee solamente la Biblia, la palabra de Dios, para ver lo que dice, sino que hace lo que dice. Muchas personas solamente se interesan, algunos para debatir o para saber más, o para ver lo que dice de esto. Muchos se inspiran por los salmos o los proverbios que hablan de sabiduría, pero es sabiduría aplicable, práctica, no es teórica. Aclaro eso. Entonces, cuando usted empieza a vivir de esa manera, lo que sucede es que de repente usted se vuelve productivo automáticamente. La otra vez hablamos del fruto. Solo el frutito sale el retoñito, esa vainita, y da fruto. Ni se esfuerza por darlo. Amén. Todo en su vida cambia porque la palabra de Dios está en usted rindiendo el fruto de en su vida. Y luego añade, voy a avanzar, luego añade, por ejemplo, otro pensamiento. Aquí, si usted sigue conectado a la palabra de Dios, creyéndola, practicándola, usted va a progresar en conocimiento continuamente. El mismo versículo 10 al final dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Una cosa es saber la voluntad de Dios y otra es crecer en el conocimiento de Dios. Yo sé en quién he creído. Entonces debemos aprender que la palabra de Dios, una de las maneras es memorizarla, ¿verdad? Hay maneras de aprender y hay maneras de realmente aprender la palabra de Dios. Ahora, memorizar lo usábamos y eso lo usan los niños, la tabla. 2x2, 4, 2x3, 6, 2x4, 8, ¿no? Pero hay veces no la pueden aplicar cuando se les enfrenta en una cuenta de casita, decíamos nosotros. Es de dividir. Esas se me hacían más difíciles porque ahí evidencia una multiplicación y una resta, el que sabe eso. Entonces, hay veces, sabemos la palabra de Dios en teoría y en la memoria, pero cuando llega una situación difícil, se nos rae la memoria porque solamente la guardamos sin realmente aprender la palabra de Dios. Ahora, si hacemos lo que Pablo dice aquí, que hagamos, estaremos nosotros progresando en conocimiento, según el versículo 10 que leímos. Y este es un buen tiempo en el año para mirar nosotros, mire atrás y decir, si en realidad sabemos más este año de la palabra de Dios que la que sabíamos antes, ¿sí o no? Los comerciantes hacen eso, hacen una evaluación, hacen un balance, a ver la contabilidad y todo eso. Nosotros también podríamos aplicarlo. Tengo más carácter, tengo más asistencia a la iglesia, he dado más, he ganado más almas o me he avergonzado. Tengo más conocimiento de Dios. Sé más la voluntad de Dios conforme a su palabra. Tenemos que pensar todo eso. ¿Cómo crece usted en la palabra? ¿Cómo realmente es que crecemos? Usted no crece simplemente memorizando la palabra de Dios. Puede memorizar todo el Nuevo Testamento si quiere. Yo conocí personas como el hermano Darío Salas, que ya partió con el Señor, sabía tanta Biblia. Si le aplicaba, qué bueno, ¿no? Pero puede memorizarla de pasta a pasta y eso va a traer un impacto en usted, algo, conocimiento, ¿no? Teórico, algo en usted. Pero si no permite que vaya más profundo al siguiente nivel, como le decía de Pablo, de eso, usted no va a crecer. Así que, ¿cómo entonces es que crecemos en conocimiento de Dios y en la palabra? ¿Cómo? No simplemente memorizándola, ese es el primer paso. Alabado Dios. Mire, usted crece cuando toma la palabra de Dios según la entiende y la pone en práctica en su vida, dando un paso a la verdad que ya sabe. Usted empieza a crecer, por ejemplo, cuando le llega una crisis a su vida. Esta es la palabra aplicada. Por eso a mí me asombra que las personas tanto año en la iglesia, y hay personas de 20, 30, hasta más años que yo, y en una situación se están ahogando. Ay, que supe esto, que se murió el perrito allá, y que mira, yo lo amaba, y que se vuelven tan sentimentales y eso. ¿Sabe que Dios no escucha lágrimas? Ay, ay, esto les sorprendió a algunos. Dios no se conmueve por sus lágrimas. Dios se conmueve por la fe, por el carácter de quién es usted o quién sabe usted que es Él. Porque hay personas que están bien ataditas y están haciendo un trauma así, que necesitan que llegue uno y les despierta y despierta. La palabra de Dios dice eso y ahora por ella les detiene y les menciona la palabra de Dios. Y ellos las ministra uno y ya. Oh, alabado Dios. Entonces, hay personas que llegan a una crisis en su vida. Alguien les pide que haga algo, por ejemplo. Y usted no puede hacer eso. Por ejemplo, hay personas que, ¿sabes qué? Te firma aquí, vamos a hacer esto. Y okay. Dije, no puedo hacer eso. Porque este es un principio que viola la palabra de Dios. Yo soy creyente, tengo un principio. No voy a hacer porque evidencia mentir. Y lo corren por ese principio en ese tiempo de crisis que está pasando. Pero sabe, está bien que lo corran, porque después usted encuentra un negocio mejor, algo mejor que no hubiera tenido si hubiera permanecido con ese mentiroso que le quería chantajear. Pero hay crisis de todo tipo, alabado Dios. Ahora, cuando mire, cuando una cosa está en conflicto con Dios y usted hace lo que Dios quiere que haga, ese pasaje, ese principio o esa persona de las Escrituras siempre va a ser suya. Así es como crece en la palabra de Dios, no solamente memorizando. Alabado Dios. Es, por ejemplo, el Salmo 40, 17 que el Señor me dio a mí en una crisis y que me lo dio, lo abrí, me lo memoricé, pero lo viví y nunca se me olvidó. Aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí, mi ayuda y mi ayudador eres tú, Dios, no te tardes. Claro, no te tardes porque venía la migra. Bueno, alabado Dios. Nunca olvida eso que usted vivió. Eso es aplicarle y eso es crecer realmente. Nunca lo olvida porque llega a ser parte de quién es usted. Llega a ser parte de su ser espiritual. ¿Se da cuenta cómo la palabra se tiene que meter hasta adentro? En mi corazón he guardado los dichos. A su espíritu, para que lo llegue a formar a usted en carácter. Entonces, la manera de crecer en la palabra de Dios es lo que hace lo que usted ya sabe y lo hace, en lugar de pensar, pues bien, estoy considerando ver si puedo hacer aquello o no hacerlo, como Balaam. Voy a ir a otro viajecito, si me pagan más dinero en oro, como hacía antes, ofrezco más vaquitas y a ver qué Dios dice. Dios ya le ha dicho que no. Y hay personas que piden un consejo al pastor, no te conviene, no conoces al Señor. Búscate a alguien, por ejemplo, que tema algo al Señor, que haya aceptado, que no está muy metido en Dios, pero está medio sancochado así, pero alabado Dios. Ve a la iglesia, trae su Biblia y todo eso. Le pongo un ejemplo. Tenga usted a alguien que lo maltrate, un inconverso que lo maltrate en su trabajo, en su fábrica, y le lanza, y ya llegaste y le está chisqueando los dedos y le lanza maldiciones. Y tenga un formen creyente, vea la diferencia. Aunque sea un creyente medio acá, al menos que sea un impío, conforme la Biblia. Creyente, pero impío, ¿no? Pero si es un creyente que también va a la iglesia, hasta para que se avergüence. Oiga, pero no me diga, hable así, usted va a la iglesia. Dicen que usted es cristiano, vieron con una Biblia bajo el brazo y se va a detener más el hombre. Pero si usted se va a casar con un inconverso, ya está mal. No es la voluntad de Dios, no. A ver si está bien, o a ver qué, voy a pedir una señal y que pida 1,000 señales. Le va a dar señales el otro. ya va mal, ya empezó mal. Nada de pie izquierdo, derecho, no, ya empezó mal. Empezó en desobediencia. Agárrese al ratito. Lo que le hizo a la otra, se lo hace exactamente a usted. La va a botar enseguida. La va a traer así nomás mientras la enamora y todo eso, lo enamora. Y después un patín y ya. Hay una ilustración, mire. Alabado Dios, ¿cómo seguir creciendo? Yo fui hijo de minero y por curiosidad me metí a las minas también. Nos dan una... Había lámparas de carburo, ¿no? Pero yo ya alcancé esas de rayito, de esas venaderas que la cargaban. Es una lámpara con batería alcalina. Y me metí a la oscuridad más densa que usted puede imaginar y ahí no se veía ni... Alusaba ya si estaba una araña, pues le veían los ojos a la araña, ¿no? Una oscuridad, una desesperación y eso. Entonces, usted quería ver, iba caminando por un pozo contra pozo, por una vía, alusaba para arriba y quería saber qué había más para allá, sea para arriba o para derecho, ¿no? ¿Y sabe qué? Entonces, cuando usted trae igualmente una lamparita pequeña, alabado Dios, y está en la oscuridad, la manera de avanzar o de seguir sabiendo qué hay más allá es dar un paso más adelante. Y cuando usted da un paso más adelante, ¿qué cree que sucede? La luz también da un paso más adelante. Alabado Dios. Entonces, este es un principio, mire, espiritual. La manera de crecer es dar un paso en la luz que uno ya tiene. Dios nos ha dado cierta capacidad, nos ha dado discernimiento, nos ha dado su palabra, nos ha dado su espíritu. Ya la tenemos. Ya tiene las promesas de Dios, ya tiene principios de Dios, tiene 66 libros, tiene más de 53,000 promesas, tiene un montón, alabado Dios. No tantos versículos, sí. Entonces, cuando usted hace eso, Dios arroja a los un paso más adelante en la oscuridad. ¿Sabe que Dios no le da a uno toda la información que necesita desde un mismo comienzo? Es como un niño. Usted a un niño no le va a soltar todo, ¿no? No, ¿sabe qué? Los niños se hacen así, y luego los abortos acá, y le explica, lo bombardea al niño, ¿no? Dice que no, es igual. Ay, Señor, muéstrame tu palabra, muéstrame esto de profecía, muéstrame. Y Dios le muestra en parte, aún a los profetas del Antiguo Testamento, Dios les mostraba la venida de Jesús, pero ellos miraban como un todo. Ah, viene el Señor y va a reinar, se va a subir un burrito, y luego cuando Él sea, cuando entró la proclamación, alabado Dios, ahí se va a levantar ya el Mesías, y no miraban lo demás, de una montaña a otra, no miraba que era por paz, es que iba a venir como un niño, como el Mesías, que lo iban a crucificar, y luego iba a venir otra vez, y ahorita lo estamos esperando, ¿se da cuenta? Entonces, ¿cómo Dios le va a dar todo a usted? Hay personas que se preocupan, por ejemplo, lo que va a suceder este año, y hay el brujo, el chamán, y el jefe de los brujos, que le está diciendo, se la creen los cristianos, ay, dijo esto, y que... Alabado Dios. Y quieren saberlo ya. Mire, un consejo a las personas que me piden eso o que aconsejan eso. Mi consejo es esto. Yo creo que cuando llegue el tiempo, ya lo sabremos. Hay la misma profecía, no se adelanta a los acontecimientos. 400 años después del antiguo al nuevo, Dios no habló. Y Dios dice hasta, será revelado. Aún los sellos se cerraron y se van a abrir otros. Aún a su tiempo. Entonces, hay veces queremos saberlo ahora. Y claro, eso nos haría la vida más fácil, ¿no? Aquí y ahora. Y hay muchos que cuando oran, le ordenan a Dios. Ah, Dios, necesito esto y aquello, más próspero aquello. Y mira, hay tantos muchachos y aquello, y el carro, y de este color, y que pintura chorrea. ¡Cállese! Le está ordenando a Dios. Lo traen, quieren manipular y todo eso. No saben la voluntad de Dios, no conocen al Dios de la Biblia, no andan conforme a Jesús, ni en carácter. Digo, esa gente, yo no sé, materialista, esa gente egocéntrica, ha alabado a Dios. Y las personas siguiéndola, esa es la cuestión, montón de gente siguiéndola. Entonces, haría más fácil, pero eso no sería entonces andar por fe y esperar que Dios nos diga cuándo, que Dios nos dé luz verde. Usted va a andar por vista y por sus deseos egocéntricos y no por fe. Pero si no caminamos a la luz que ya tenemos, Dios no nos va a dar otra luz. Dios no lo va a hacer. Ay, respóndeme Jehová, ay, respóndeme Jehová. Y haciendo proclamaciones y declaraciones. Y por eso el principio de crecer en la fe es tener el principio de lo que Dios nos ha dicho y tomar lo que Dios nos ha dicho. ¿Y sabe qué? Hacerlo. ¡Aleluya! Hacedores de la palabra. No solamente oidores. Por eso las iglesias y montones, y aunque la iglesia esté grande y todo eso, danzarinas y todo acá, estaba escuchando una predicación del siervo de Dios que partió Gigi. Digo, ay, lo comparaba contemporáneamente. Dijo, yo parece que lo estaba viendo. con sus ojos lo que está sucediendo. A hacerlo. Y es el proceso. En el proceso usted va creciendo en conocimiento y va a continuar creciendo en gracia. Y la manera de hacer eso es hacer lo que Dios dice que haga. Y es tan sencillo como eso. El último, voy a ser específico en el último. Ya hay mucho aquí para sacar. La cuarta cosa que usted aprenderá en este pasaje, verso 11, 12, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo. No voy a parar ahí. ¿Por qué? Mire, un principio, cuando usted permite que la palabra de Dios more ricamente en usted, como la palabra dice en su corazón, ricamente en usted, y usted sigue obedientemente lo que dice, sucede que usted va a perseverar con gozo. Esa tiene que ser una diferencia fenomenal entre uno que conoce a Dios y otro que no. El que no conoce a Dios se va a chicopalar por el clima, por el tiempo, y que es frío, y que esto, y que aquello, y que la migra, y que el presidente, que acá. Hermanos, aquí estamos. Dios nos ha guardado hasta aquí, con todo respeto, con documentos y sin documentos. Y estás escuchando que la migración y la administración dice, nosotros no llevamos gente que está indocumentada aquí. No, no andamos correteándolos, cazándolos. No, no, no. Al que tiene mal récord, un DUI o otras cosas, y ahí, es más, aquí están los personajes. Y la gente estando así, viva su vida tranquilo, salga a trabajar, dé gracias a Dios. Cristo, sus hijitos, mándelos a la escuela, que se eduquen. Ellos lo van a sacar adelante, ellos le van a arreglar, hombre. Entramos en este año, esperamos cosas positivas también. Hay muy buena información sobre eso, no quiero seguir hablando de eso, pero quiero que esté con gozo, que se goce su comidita. Miren, estamos comiendo tan bien aquí. Y parece que eso ha estorbado. Ahora, con gozo, yo creo que estas palabras tan grandes que Pablo usa aquí, fortalecidos, escuche bien, con poder, conforme a la potencia de su gloria, para con toda paciencia y longanimidad, con gozo. Son palabras, ¿por qué cree que Pablo ora por esas palabras grandes aquí? Por el tipo de tensión, de crisis, decía, unos momentos que usted tenga. Si observa las palabras poder, potencia, paciencia, longanimidad, fe, esperanza, o sea, todas las palabras, gozo, son palabras grandes para levantarnos en medio de problemas, ¿qué? Grandes. Hay personas que con problemillas chiquillos se andan ahogando, como dije hace rato. Digo yo, pues ¿cómo será cuando vengan los grandes? Todavía no está temblando aquí, que ni un tsunami, nada, y está. Ay, ay. Se asusta más que cuando se asustaba con la llorona, francamente. Uno necesita poder y potencia, ¿sabe qué? Para un alcance mayor a larga distancia. El que empezó la buena obra la va a perfeccionar, la va a terminar. Entonces, la carrera cristiana hemos enseñado que no es una carrera de 100 metros rápido. Le di, me subí aquí, hice esto que hice en la iglesia y ya, ya soy un apóstol. Oh. Es paso a paso con la luz, con la información que tiene, que Dios le va dando, con el conocimiento que tiene, aplicándolo, caminando un paso a la vez. El pastor dijo eso y todavía no, ¿quién sabe por qué será? No, todavía, yo espero. Y otra vez, pastor, mire, yo le presenté esto, espere un poquito. Pero pastor, ya es el tiempo. Ok, luz verde. La carrera es a largo alcance, la vida cristiana es a largo alcance, para exhibir con gozo el carácter de Cristo en nuestra vida. Ahí se va a saber. Por esos ancianitos que tienen mucho tiempo en la Biblia, que son bíblicos, que oran y que oran por nosotros, digo yo, ay, cómo los aprecio. Ya casi no hay en esta generación gente así. Entonces, cuando usted ve a un cristiano padecer, algo puede ver, o sea, si usted lo ve padecer, usted realmente ve la pasta de que él está hecho, el material de que está hecho. Porque en medio de la crisis o las circunstancias se goza, igual, y como que todo está normal. Le hablaba de algunos personajes a mi esposa, le digo, conocí solamente a una o dos personas que cuando hablaban cosas y todo eso, o aún de crítica o de criticar a alguien, ellos no criticaban ni decían nada. Dice, ah, qué caray, pues qué es mi hermano, pero no criticaban. Les hablaban de grandezas y de cosas así, o ofenderlos. Dice, ándale, Juliano, vamos a hacerlo, hombre. Dijo, mira qué bonito, cómo reaccionaban también, con una paciencia. Entonces, ahí se ve de qué estamos hechos. Por eso, si usted tiene la palabra de Dios morando en usted, usted tiene, escuche bien, el poder, conforme Pablo, el versículo 11, tiene la fuerza, la potencia y la perseverancia con gozo, dice el verso 12. Entonces, Pablo termina con un pensamiento final, verso 12, alabado Dios, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Yo sé que hay más. Yo quise hacer dos mensajes y explicar todo bien, bien a fondo y pararme, alabado Dios. Pero mire, y voy a ir cerrando. Cuando usted hace eso, va a hacerlo con gozo, ¿y sabe qué? Alabando a Dios. Continuamente, en todo tiempo. Pablo está usando aquí el reino de la luz, ¿qué dice? El reino de su Hijo. Y escribió, alabado Dios. ¿Por qué? Escribió a los colosenses, ¿sabe qué? Como dije al principio, cuando él estaba en una cárcel, él no estaba en un crucero escribiendo a los colosenses, estaba en prisión cuando escribió esta carta. Y dice que estaba haciéndolo con gozo en el reino de luz, que es el reino de su Hijo. La otra vez yo hablaba de la luz, ¿se acuerda? Yo creo que el que más conoció las tinieblas es Pablo. Pablo se encontraba en tinieblas y en Hechos 9, cuando él habla, iba a un viaje en contra de los cristianos, el reino de la luz, un reflejo, lo hace caer en tierra por ese encuentro que estuvo y por esa voz que le habló. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Fíjese las preguntas que él hace. ¿Quién eres, Señor, para que yo crea en ti? El Señor le contesta, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Dura cosa, duro cosa te es dar aguijones en contra de mí. Estás luchando en contra. Entonces, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se levanta y a los tres días mira la luz. El reino de la luz, el reino de su Hijo. Pero él también estaba en el reino del amor de Jesús. Por eso escribió tan entrañablemente. Cuando ellos escribían las cartas, las regaban así con oraciones y con sus lágrimas y con esos sentimientos tan preciosos que tenían hacia los creyentes. Pero también está en el reino de la libertad. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pablo tenía libertad para hablar con judíos, con gentiles, todo esto. Pero esta es la oración de Pablo, para resumir todo. La oración de Pablo es esta, que los colosenses, que yo nunca había conocido o no he conocido, que ellos, Señor, sea mi oración por ellos, sean, mira, estas personas que yo no conozco, mi oración por ellos sea que ellos sean llenos de tu palabra en toda sabiduría e inteligencia. Señor, que ellos necesiten saber o necesiten andar viviendo una vida como a ti te agrada, alabado Dios, y que tengan una comprensión espiritual para que sepan cómo aplicarla a sus vidas y así no sean desviados, ¿verdad? Alabado Dios. Y que ellos anden en obediencia. Cuando eso suceda, ellos van a ser personas diferentes, van a ser personas fructíferas que van a dar fruto, van a alabar al Señor con gozo y en todo tiempo. Entonces, ellos van a alcanzar, entonces, van a ser bendecidos desde la cabeza hasta los pies. Esa es en sí la oración que yo quiero que hagan por mí, que yo voy a hacer por ustedes. Entonces, espero que eso sea una verdad de nosotros para ser de verdad personas de la Biblia. Amén. Unas personas de verdad y crecer realmente. La otra vez decía, para así ser sal y luz del mundo. Vosotros sois la sal y la luz del mundo. Entonces se va a ver en el fruto, en el caminar del tiempo que estamos viendo la temporada, se va a ver. Si esto nada más lo agarramos, lo guardamos o nada más lo oímos y a pasar por el borrador de la puerta se borró todo. Padre,